Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Pues las 3:30 ya, y hasta las 4. Estaremos en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet, en cope.es/Huesca. Hoy tenemos a Petón, lo comentábamos ayer. Ayer era turno de analizar la rueda de prensa del director deportivo Rubén García tras el cierre del mercado. Ya saben, 5 altas, 2 bajas, 24 fichas. Finalmente se quedó en Guacali, que ayer volvió, recibió el mensaje del club de la multa. Importante, me dicen. Importante, multa importante. Y veremos a ver cuál es el papel que va a tener de aquí hasta el final del campeonato. 17 jornadas tiene el Huesca por delante. Le vamos a preguntar a Petón por Enguacali y por muchas más cosas en el polideportivo. Si me queda tiempo al final, y si no, pues mañana ampliaremos largo y tendido todo lo que sucedió ayer y lo que va a acontecer también el fin de semana, aparte del Huesca Mirandés, con ayer, insisto, la derrota de Levitec en Almansa y la victoria por la mínima en Copa del Rey del Bada Huesca frente a Cangas. Pero como quiero apurar al máximo, 3:31, saludo ya a Petón. Hola, José, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Ha sido tu última ventana de fichajes?
Exacto, el último, sí, señor.
¿No lo vas a echar de menos? ¿No nos quieres decir es la penúltima, como se suele decir en las copas, por ejemplo?
Es que... Hay que tomar decisiones, está tomada desde hace meses. Antes de que empezara la temporada ya se sabía en el club. Se ha seguido el proceso que había que seguirse, consejo de administración, junta de accionistas y luego hacerlo público inmediatamente después de anunciarlo a la junta de accionistas y ya está. Son etapas. A mí me ha tocado participar muy directamente en la construcción del equipo en los últimos 15 años y ha llegado un momento en el que ya no me toca. Así que nos hemos esforzado porque este último mercado haya sido tan potente como al final ha resultado ser.
¿Te has remangado mucho?
Pues sí, la verdad es que mucho y en ocasiones íbamos casi en camiseta y calzones de cómo había que acometer las cosas. Muchas llamadas, yo creo conocer un poquito ese mundo también, las relaciones personales, todo ha influido.
¿Ha llegado todo lo que tenías en mente? ¿Se ha quedado algo por el camino, por ejemplo, un segundo delantero? ¿O queda el equipo tal y como tú lo tenías estructurado cuando se abrió esta ventana de invierno?
Ayer mismo lo comentaba con Rubén y la dirección deportiva del club hizo un croquis que se parece muchísimo al resultado final. Yo creo que en algún caso hasta se mejora, porque yo sinceramente, dentro de algo que habíamos pretendido en el verano, operaciones que se hicieron mal porque estuvimos demasiado tiempo sobre ellas pensando que podían hacerse y al final no se hicieron. Pero ahora sí, por ejemplo, Gerard Valentín, y además lo he pulsado dentro del mundo del fútbol, me parece un fichaje asombroso, ¿no? En este momento. Se ha aprovechado primero el deseo del jugador, muy necesario, el afán del club persistente, y él ha entendido ese interés, y un momento que se da, circunstancial, que favorece el que Gerard Valentín pueda ser jugador para 3 años y medio de la Sociedad Deportiva Huesca.
Cuéntanos alguna anécdota con, por ejemplo, vamos a ir uno por uno los 5 fichajes. Gerard Valentín, nos dices que es un proyecto de futuro. ¿Alguno lo compara con...
¡Hombre!
Con Galán. Con Galán, no por juego, que también, en este caso por la derecha, sino, pues es una operación que el Huesca puede sacar rendimiento deportivo y también, quién sabe, si futuramente económico.
A ver, nosotros hemos negociado primando lo deportivo, sobre todo. Y si nosotros queríamos que viniera Gerard Valentín, teníamos que aceptar una cláusula inferior a lo que yo creo que vale Gerard Valentín. Es verdad que ha bajado mucho y lo hemos notado en el mercado. El poder económico del fútbol español, y mucho más si lo comparamos con el británico, es una barbaridad. Escocia, Glasgow Rangers, vuelve a ganar futbolistas al fútbol latino. Es decir, Ramsey se ha ido de la Juve al Glasgow Rangers, que hace 2 años era un equipo tan menor en el continente. Bueno, pues ya no es solo Inglaterra, el fútbol británico en general vuelve a crecer. Hablo de los equipos escoceses, Celtic y Glasgow Rangers. Nosotros al mismo tiempo vamos bajando. Y en ese sentido hemos tenido que aceptar una cláusula, la de Gerard Valentín, que está hecha para el fútbol español del momento, y yo creo que más pequeña de lo que en realidad vale. Pero era mucho más importante para nosotros contar con Gerard Valentín. Y se ha hecho. Al final, como decía, se aprovechó el momento.
¿Se puede saber la cláusula?
Es que puedo equivocarme sobre la cláusula, pero yo creo que está en 1,5 millones. No sé si llega a 2.
Bueno. Sí. El otro en propiedad, que es Timor, parece que va a pivotar el juego del Huesca de los próximos años en este futbolista.
Bueno, eso lo dirá el rendimiento de cada cual. Sobre el papel, es un futbolista firmado para ser también un bastión por diferentes motivos. Es un futbolista que como medio centro ocupa mucho espacio, gran desplazamiento, muy fuerte en el juego aéreo también, y un jugador de mucha personalidad, mucho carácter, medio centro con liderazgo, que complementa a los que tenemos, grandes medios centros. Pedro Mosquera, que ya sabemos el rendimiento extraordinario que está dando al Huesca, y otros futbolistas que es pues uno que es una anécdota en sí mismo, que es Kelechi, ¿no? Que también puede jugar de medio centro. Y digo que es una anécdota en sí mismo porque es un jugador con un talento fenomenal, pero que pues siempre pasa algo con Kelechi. Y
¿estás decepcionado con su profesionalidad?
Pues la temporada, pero vamos, tiene papeletas para ser decepcionante. Es un jugador que tiene todas las condiciones para ser un gran futbolista, pero no termina de llegar a esa cota de seriedad que el futbolista tiene que tener en todas sus acciones.
¿En qué situación queda? Cuando estuvo a minutos de abandonar el equipo, parece que iba a ir a Burgos, al Málaga.
Es un jugador de la plantilla de la Sociedad Deportiva Huesca, y los futbolistas están en las plantillas para entrenar y luego para que el míster decida si juegan o no.
¿Qué explicación nos dio ayer? Perdona, que sé que hubo una reunión.
No he hablado con él, he hablado con Kelechi. Tendrás que hablar con Rubén, yo no hablo con Kelechi.
Pero no, la multa le va a caer, eso es obvio. Vamos.
No he entrenado con Kelechi, pero vamos, si uno no está cuando tiene que estar citado por el club y las explicaciones son difíciles de entender, pues obviamente el club tiene que defender los intereses del club por encima de cualquier otra cosa. Claro que sí, para eso están los expedientes, para defender los intereses del club.
Te hablaba de decepción porque precisamente tú tenías una ilusión en Nguakali enorme cuando recaló en el Huesca su proyección de futuro, que probablemente la vaya a tener, pero no vinculada al Huesca.
Para mí fue uno de los mediocampistas de la temporada pasada en segunda división y puede que el mejor en la segunda vuelta. Lo tengo clarísimo. Yo veía todos los partidos de Kelechi el año pasado. Todos, y de los futbolistas que pertenecen a la Sociedad Deportiva Huesca y estaban cedidos. Por ejemplo, Joaquín Muñoz. Y Joaquín ha ratificado lo que el año pasado estaba mostrando en el Málaga y Kelechi al revés. Pero bueno, tiene toda la segunda vuelta para ponerse a esa altura.
Sí, sí, es que Chisco cuenta con él, que veremos a ver si lo hace.
Otra cosa, esto tiene que ganárselo el futbolista, y la verdad es que con actitudes así, que al final son irrespetuosas hasta para el propio equipo, no solo para el club, todo, sino para el propio equipo. Tiene todo el mundo currando como yo no. Pues esas cosas, obviamente, el entrenador, cualquier director de colectivo, en cualquier empresa, en cualquier trabajo, pero el fútbol, por supuesto, que hay una relación muy directa entre los entrenamientos y los partidos, tiene que tenerlo en cuenta.
Ya que íbamos con los fichajes, pero me ha sacado el tema en Nguakali, te pregunto por el tema Marc Mateu. ¿A ti te gusta que se laven las cosas dentro, que le señalara a Chisco en sala de prensa, porque ya le señaló en el campo cambiándole En tu época de jugador, bueno, que sigues siendo jugador, siempre lo dices, eso tiene que cabrear muchísimo, ¿no? Tiene que herir mucho el orgullo del jugador, que le puede venir bien, claro.
Por supuesto, que el futbolista, todos los futbolistas nos sentimos dolidos cuando nos pasa algo así. A la mayor parte nos han pasado cosas semejantes, a la mayor parte. En algún momento nos ha pasado algo parecido. Lo que sucede, Marc Mateu, que es un tipo fenomenal y un gran profesional, y su rendimiento está haciendo, yo creo que de los mejores, el rendimiento de Marc Mateu, no puede sino estar de acuerdo en que al final hay un máximo responsable del orden interno, que es el entrenador, y si el entrenador cree que un partido que se al final se pierde porque no hemos tenido la atención necesaria en momentos concretos, pueda tomar una decisión como esa. Y forma parte de la relación que un entrenador tiene que tener con el equipo. Si el entrenador interpreta que eso puede ser estimulante para el jugador porque le conoce bien, porque es un tipo maduro, porque espera mucho de él, porque ha dado mucho y espera mucho de él, puede darse una circunstancia como la del otro día. Yo lo leo de ese modo.
Sí, hay que medir eso mucho porque también puede producirse el efecto contrario, hundir al jugador, ¿no? Cuando lo señalas en sala
pero
de prensa.
Yo, si tú me planteas otro debate, yo te vuelvo a decir que yo lo leo de ese modo. Entonces ya no, sobre Marc Mateu, ya te digo lo que, y un caso así, no solo el de Marc, sino cualquiera que pudiera ser en esa dirección, lo entiendo así. Porque si el entrenador lo que fuera es hacer daño, entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Claro, es otra cosa. No, yo lo entiendo de ese modo.
Tuviste unas palabras en el chiringuito cargando contra el Big Data. Dijiste textualmente que considerabas que te había engañado por tu experiencia. No te voy a preguntar en concreto por quién o por quiénes, pero quiero que preguntarte más en profundidad sobre esto, sobre el Big Data, precisamente más que nada porque el aval de Rubén en su momento era el conocedor del Big Data. No sé si al final con el paso de los años, no hablo de Rubén en particular, pero sí de la herramienta, ¿consideras que al final el fútbol son otras cosas?
Me gustaría que ya que me citas, cites lo que dije y no lo que no dije. ¿Podrías citar lo que dije?
Es que no lo tengo aquí textual, pero que el Big Data te había engañado.
No, es que así empiezan los debates tramposos.
Vaya, pues es que fue el titular que sacó el chiringuito.
Tú no has dicho. Sucede muchas veces y precisamente se dan las tertulias. Y la gente poco reflexiva, que no piensa lo que tiene que decir, reacciona ante la trampa que le acaban de colocar delante.
Bueno, como no quiero que sea una trampa, lo dialogamos y ya está. ¿Qué opinas del Big Data?
No. Es muy sencillo. Te repito lo que dije. Lo primero que dije y lo de después. Vamos a ver. Lo primero que digo es, el Big Data es imprescindible. Imprescindible. Y cualquier club de fútbol, necesita tener una base de la que nosotros carecíamos. Y ahora tenemos, gracias a que la dirección deportiva ha incorporado eso, que es fundamental, y en todo el club está. Está en el femenino con un buen trabajo en Big Data. Está en el fútbol base con un buen trabajo en Big Data, porque nosotros vamos a necesitar saber cuál es la primera lesión que tiene un niño de 8 años cuando se tuerce un tobillo y que, si Dios quiere, llega a profesional y con 21 tiene una rotura de fibras. Y mira su historial y tienes desde aquella torcedura hasta su rotura de fibras y entiendes por qué sus rendimientos se corresponden con determinadas lesiones. Eso es imprescindible. El Big Data es imprescindible. Lo que es mentira, es que el Big Data sea el eje del deporte, por supuesto del fútbol todavía más. El otro día, en el partido de Rafa Nadal contra Medvedev, antes de empezar el partido, el Big Data dijo que Rafa Nadal tenía un 34% de posibilidades de ganar a Medvedev. En el segundo set, después de perderlo, el Big Data dijo que Rafa Nadal tenía un 4% de posibilidades de ganar a Medvedev. ¿Y por qué lo dijo? Lo dijo porque el alma no se puede pesar. Dicen que pesa 28 gramos. Mentira. Pesa infinito. Y cuando el alma y muchas otras circunstancias emotivas, de inteligencia, de entendimiento del juego, y de detalles que pasan en un partido, se incorporan a ese choque, el Big Data queda relegado a un último plano. Si no, Rafa Nadal no hubiera ganado ese partido. A mí me han dicho, en partidos que yo he visto, joder, tendríamos que haber ganado porque hemos disparado muchas más veces que ellos, hemos tenido más ocasiones que ellos, hemos sacado mucho más correr que ellos, hemos tenido más la pelota que ellos. Mierda seca, querido. Porque tú estás viendo el partido y ves que las sensaciones, el juego, son del equipo que al final ha ganado. Así que no me engañes. Tirando de unas cifras que no hacen más que enmascarar la puñetera realidad. Eso es lo que pasa.
Eso se está poniendo de moda también en la justificación de entrenadores en general en sala de prensa. Y a veces también Chisco lo ha hecho. No culpa a Chisco, es general. Hemos disparado más veces, tal, pero la sensación, efectivamente...
No te estaba hablando de Chisco, sino de grandes finales internacionales, ¿sabes? De eso te estaba hablando. De eso. De grandes finales, de grandes competidores internacionales. Porque precisamente al Huesca me ciño al partido de la Ponferradina, el Big Data y las sensaciones le acompañaban muy bien. Por citar el último. O sea que si Chisco citó ahí, citó bien. O sea, cuando tú tienes tantas... No ves, las sensaciones son las de un portero que te ha hecho ganar. El Big Data, si lo miras desde el lado de la Ponferradina, te dice, has palmado el partido, si ves el Big Data. Pero resulta que hay un portero que hace la actuación de su vida. ¿Y cómo defines eso? ¿No, coño? Ficha al portero. Eso es lo que tienes que hacer si ves el partido. Y vas a ver a la Ponferradina 5 veces y el portero repite 5 veces la actuación. Y gana la Ponferradina. El Big Data miente y gana el portero. ¿Qué tienes que hacer? Fichar al portero, no al Big Data. Entonces, el Big Data, importantísimo, es lo primero que digo, imprescindible. Imprescindible.
Queda claro.
Lo que se pretende es que el fútbol del futuro, que es lo que yo explicaba, sea el Big Data como eje y luego lo demás, es un fútbol del que yo soy excedente, me doy cuenta, y además sé que es una batalla que seguramente voy a perder. Pero no me van a convencer de lo contrario, porque no es una opinión, es una convicción. ¿Entiendes? O sea, y da para mucho y este programa seguramente no da tanto. Yo tampoco tengo tanto tiempo y me voy a tener
Vamos rápido. Tema Gaich, ¿crees que es todavía aprovechable en esta segunda vuelta?
Espero de todo corazón, porque además creo que es un futbolista. Si no, no hubiera habido tantísimos equipos preguntando por él todavía ahora. Todavía ahora. Algún gran club internacional que además... por su relación con el Huesca, como es a Lorenzo Almagro, pues sería seguramente el único sitio al que podría salir, hubiera podido salir Adolfo Gaich en su momento. Pero ofertas había de todas partes. ¿Por qué? Porque todavía tiene alguna posibilidad, piensan los técnicos de la Federación Argentina, de ser un delantero centro para el próximo Mundial. Pero para eso tiene que jugar. Si Adolfo Gaich juega como jugó en Miranda o como jugó contra el Valladolid, cada semana no hay dudas. Es un futbolista que nos puede ayudar mucho y su comportamiento es sensacional.
¿Qué va a aportar? Definirnos un poquito a Poveda, los que no lo conozcan, que el otro día ya le vimos sobre el terreno de juego. Además, Poveda no hay opción, pero quién sabe si en un futuro, en ese proyecto también que mira el Huesca de medio plazo, pues se podría hablar por las buenas relaciones que hay con el Getafe.
Futbolista muy interesante, joven. Que va fenomenal al espacio, desbordante, un jugador que además es ganador. Yo lo conozco desde que estaba en el Villarreal C, a ese chico. Le vi bastantes partidos en aquel equipo en el que formaba con Manu Morlane, Raba. De hecho, por ver tanto aquel equipo, vino Raba a la Sociedad Deportiva Dani Raba. Me parece que va a ser un delantero de los próximos 10 años en el fútbol español. No sé si de la élite, pero de los que van a jugar en primera división muchos partidos, porque tiene todas las condiciones.
Dejamos esa puerta, ¿no? Que pudiera seguir.
Con todos los jugadores que
pues bueno, de hecho, Lago Junior tiene opción por escrito, exacto, ¿no? Opción de compra. ¿Es asumible si el equipo está en segunda? Sí.
Perfectísimamente, otro jugador que en cuanto encuentre ese tono que, desde luego, todavía no ha alcanzado. Vamos a ver a un Lago Junior muchísimo mejor de lo que hemos visto. En el segundo partido le vemos mejor que en el primero, pero un futbolista mucho mejor, con toda seguridad. El futbolista que, estoy seguro, puede conectar con la afición en cualquier equipo del mundo. Un futbolista muy emocionante, de muchas sensaciones. Jugador que se caracteriza por su verticalidad, su generosidad, redoblar esfuerzos. Futbolista muy interesante para cualquier equipo.
Tengo que preguntarte porque ayer lo que más palpamos después de la rueda de prensa de Rubén es esa ilusión por enmendar una plantilla que, bueno, pues habéis detectado muchas carencias. ¿Hasta qué punto le habéis dado mucha vuelta a lo que fue el mercado en verano?
El mercado en verano es para el Huesca un mercado incompleto. Yo creo que eso es evidente. Bueno, naturalmente que se le ha dado vuelta porque los resultados no están siendo los mismos. El equipo no pudo sostener el ritmo que llevaba en pretemporada y los dos primeros partidos. Es decir, que futbolistas había como para haber obtenido mejores resultados. Eso es evidente. Pero luego no se ha entendido tampoco, y eso es lo yo creo, por eso el análisis y por eso buscar estilos de jugadores que mejoren lo que siempre ha sido Huesca, que es un equipo dominador, ¿sabes? Que a nosotros nos gusta un fútbol de ataque, un fútbol en el que podamos imponernos al contrario con el balón. Yo creo que eso no se ha visto en realidad en la primera vuelta. Si no se ha visto en la primera vuelta es porque hay cosas que están mal hechas. Si solo se ha visto, mejor dicho, al principio de la competición, ¿por qué no se ha sostenido? ¿Había una mala preparación física y tal? ¿Con un entrenador que tenía muchas ideas, estaba bien? Correcto, sí. Y aquello fue un hándicap al final definitivo. Que luego ya el equipo no fue capaz de encontrar ese tono porque faltaba, estaba jugando con deficiencia física, entonces se refugiaba mucho, bien. Pero ya se ha acabado. O sea que precisamente el mercado ha venido a corregir eso. Y queda una segunda vuelta en la que el objetivo no tiene que ser mirar hacia dentro de 3 meses, sino ganarle el domingo al Mirandés. Pero ganarle además ganándole. O sea, lo que decíamos, ¿no? De las sensaciones. Ahí queremos ver al equipo. Todos, creo yo.
Sí, recuperar la ilusión, ¿no? En el aficionado. ¿Qué has palpado tú? ¿Tendrás mucho feedback con los aficionados del Huesca? ¿Qué es lo que te han transmitido?
No, si al final, te lo digo de verdad, o sea, que es que parece absurdo, ¿no? Tener que repetirlo una vez más, pero hay que hacerlo. Es que nosotros vamos todos juntos y nos entristecemos todos juntos. Si no, este fenómeno de una ciudad de 50.000 en una provincia de 220.000, que es que representamos a la España despoblada en la Liga de Fútbol Profesional. O sea, sabemos lo difícil que lo tenemos y todas las características que se ciñen. Si no, vamos todos juntos y todos juntos nos damos cuenta a la vez. Sé que tampoco me lo tienen que decir mucho porque lo sientes, porque lo notas, porque es que es verdad. Entonces, si es verdad, ¿qué vas a decir? No, es mentira, esto no sucede. Esto sucede. Y por eso este mercado, creo yo, ha sido un mercado muy bien, por comillas, al verbo, competido por la Sociedad Deportiva Huesca.
Quiero cerrar, José, preguntándote también por el trabajo de la dirección deportiva encabezada por Rubén y a medio plazo también.
Pues el trabajo en este mercado ha sido fenomenal de la dirección deportiva, me parece a mí, ese es mi punto de vista. Pero el buen trabajo de la dirección deportiva, excelente, de todo el club que colabora, porque es que colaboran todos los departamentos de un modo u otro, muy directamente la dirección deportiva, pero la dirección financiera, marketing, comunicación y, por supuesto, el director general y el consejero delegado, que en un momento hay que tirar de él también. Todos esos en la tarea, todos en el tajo, porque es que si no, no damos. Y es verdad que todo encauzado por el director deportivo. Sobre el papel, ¿qué vas a decir? Yo creo que estamos todos de acuerdo. Ha sido un mercado brillante. Pero lo veremos sobre el campo. O sea, será brillante si los futbolistas al final funcionan. Sobre el papel es muy difícil mejorar el trabajo que se ha hecho desde la Dirección Deportiva de la Sociedad Deportiva Huesca en este mercado.
Has recibido muchas críticas, Rubén, por parte de la afición. De hecho, las has escuchado en el Alcoraz. ¿Qué le dirías al aficionado sobre Rubén?
al aficionado le voy a decir que siga empujando, apoyando al Huesca y que tiene todo el derecho del mundo de tener sus opiniones. Naturalmente, pues no faltaba más. Pero que si estamos jugando un partido de fútbol, vamos a animar. Y luego, al final, ya al director deportivo y a cualquiera, el punto de vista. Me parece que necesitamos el empuje al máximo en cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Y siempre la Sociedad Deportiva Huesca tiene que tener ahí también en eso un signo distintivo.
Hablamos en breve, José, que entras en Barcelona, ya lo sé. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo muy grande. Adiós.
Ahora en Opticalia, llévate tus gafas graduadas de la nueva colección Pull&Bear con lentes incluidas por solo 79 euros. Una promoción exclusiva solo en tiendas Opticalia y en nuestro nuevo e-commerce. Infórmate en opticalia.com. Recuerda, nueva colección Pull&Bear 79 euros, solo en Opticalia.
Yeah. En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz 5.
El trazo de un artista, la locura de un genio, la fuerza de una melodía. ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué el Cupra Formentor se escapa de lo común. Estrénalo ahora con entrega inmediata.
Descúbrelo en Automóviles Serrablo, tu concesionario Cupra en la provincia de Huesca.
Más de 46 especialidades médicas y los más completos medios técnicos al servicio de su salud.
Policlínica Alto Aragón, más y mejor servicio médico, más cerca y sin esperas.
Policlínica Alto Aragón, todos los medios para su salud. Infórmese en calle Pedro Sopena 2, 974-23-8188 o en la web polialto.com.
En Parking Huesca estamos a la vanguardia de lo que reclaman nuestros clientes. Por ello, estrenamos nuevas plazas para carga eléctrica. En Parking Huesca, en el centro de Huesca, dispones ya de varios puntos de carga para coche eléctrico, porque el futuro ya está aquí. Además, ya sabes que en Parking Huesca nuestras plazas son muy amplias. Todo en una planta, vigilado las 24 horas y con todo tipo de abonos para adaptarnos a tus necesidades. Parking Huesca, en la estación intermodal.
¿Eres deportista y has sufrido una lesión? Nosotros te ayudamos a recuperar tu ritmo. En Ortopedia Ibor disponemos de una sección dedicada exclusivamente al deporte. Ponemos a tu disposición una gran variedad de prendas deportivas y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica. Ortopedia Ibor, mejora tu rendimiento deportivo.
Descubre ahora las ampliadas y reformadas instalaciones en nuestra sede de Martínez de Velasco en Huesca.
En Grúas y Desguaces Alonso recogemos tu vehículo y lo damos de baja. Y además, ahora, por cada coche que des de baja, Desguaces Alonso planta un árbol. Ya llevamos más de 2.500 árboles plantados. Grúas y Desguaces Alonso, generando oxígeno para el medio ambiente y reduciendo CO2. Grúas y Desguaces Alonso, con la ecología por un mundo mejor. Llama ya al 974-230908 y te atenderemos.
Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, o trabajan para la competencia, o no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai. Vuelve el líder de los crossovers. Descúbrelo en exclusiva. Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition. Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología. Pide cita ya en Nissan.es.
Talleres y Recambios Morera. Plataforma Logística Plus. Parcela 7. Naves 2, 16, 17 y 18. Huesca.
Deportes. COPE Huesca.
Estar informado.
Y eso que se nos han quedado cosas en el tintero, me dice Luis Le. También habrá que hablar del futuro del baloncesto y ver ese apoyo de la Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, pues será un tema a tratar con Petón en próximas fechas, desde luego. Si quieres volver a escuchar la entrevista si has llegado tarde, pues enseguida estará colgada en nuestra página web en cope.es/Huesca. Ya veo en nuestro Twitter, en @TJHuesca, que no ha dejado indiferente. Como siempre, cuando hay entrevistas, cuando Petón entra en nuestros micrófonos. Mañana la última hora de ese Huesca Mirandés y por supuesto también miraremos al fin de semana en otros deportes. Ayer esa victoria por la mínima del Bada Huesca frente al Cangas en el Palacio de los Deportes y la nueva derrota del Levite Huesca La Magia en Almansa. Cada vez más complicada la permanencia en la Liga Lep Oro. Sí, ahora nos vamos a poner a contestar en Twitter, por ejemplo. Algún día habrá que acordarse el día que no esté Petón. A ver dónde estamos. Un abrazo, hasta mañana.